En casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a actualizar los saludos y las bienvenidas anuales. Don Fernando Lázaro, bienvenido. Feliz año, porque no nos habíamos visto.
No, yo
creo que no nos habíamos visto en 2020. Yo, a ninguno de los tres, ni a Fernando Lázaro, ni a Álvaro Nieto, sonrío porque Álvaro Nieto sabe que mi saludo tiene, en fin,
maldad.
Una maldad entreverada. Don Álvaro, bienvenido, feliz año.
Buenas noches, feliz año.
¿Qué piensa usted de los políticos que no cumplen lo que prometen?
Me parece muy mal.
Ah, bueno, no, nada, estupendo.
No
feliz
me gusta
año,
nada,
feliz año,
feliz año.
Feliz año.
Feliz año.
A la Beli, bienvenida. Feliz año.
Buenas noches, pero yo creo que aquí no estamos hablando de promesas, estamos hablando de apuestas, ¿eh? Que lo
bueno,
sean los
no deja de ser una, otro... deja de ser una promesa, no, pero está muy bien. Estamos hablando ahora a propósito de hasta qué punto está bien esto de formar gobiernos después de haber incumplido una y otra vez las promesas electorales, pero claro, las promesas electorales... stricto sensu, son las promesas electorales, pero en sentido más amplio se pueden entender también como apuestas contraídas públicamente.
Bueno, Luis, vamos 2-1, ya te lo he dicho antes.
Pero dale, que esto no es acumulativo, me debes su jamón. Que no me lo quieras pagar, tú verás. O sea, eso ya, allá tú con tu conciencia. La próxima vez voy a acuñar una fórmula como la de hoy de Sánchez, que yo lo he dicho al principio del programa, una fórmula que últimamente... Pues últimamente no siempre era una cosa protocolaria, ¿no? Que no tenía mayor historia. Pero cuando oyes a un presidente del gobierno, en el contexto político en el que ha nacido este gobierno, diciendo, prometo, para empezar, joder, macho, o sea, ojo, que las promesas se las puede llevar el diablo. Por mi conciencia y honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Y dices, jolín, Pedrín, vamos a ver, ¿no? Por ahí podemos empezar, por ejemplo, porque hoy los independentistas catalanes, Pere Aragonès por una parte y Meritxell Budó por otra parte, han dejado muy claro que las dos primeras cosas que van a poner encima de la mesa y que no esperan, digamos, un trámite así más o menos liviano, son dos cosas que no están en la Constitución, ninguna de las dos, ni el derecho de autodeterminación ni la ley de amnistía. Y ahora, ¿cómo compadecemos lo de cumplir y hacer cumplir la Constitución con esas demandas? ¿Cómo salimos de aquí?
Bueno, pues ya nos dirá Pedro Sánchez, que como se ha ido una semana no se sabe dónde, lo estará reflexionando. Pero yo creo que inevitablemente sabíamos todos que eso se iba a producir. Es que lo peor de todo es que nosotros ya sospechábamos que una vez que hubiera gobierno, Sánchez se iba a embarcar en esa película. Yo aquí mismo dije... Y además, en cuanto salió la sentencia del procés, que Esquerra tenía ya garantías por parte de Sánchez de que se iba a buscar alguna fórmula. Yo en aquel entonces hablaba de indultos, luego la cosa derivó en ley de amnistía, pero en cualquier caso hay algo muy claro y que los oyentes tienen que saber. Y es que Esquerra lo que necesita es que Junqueras pueda ser presidente de la Generalitat. Y para que sea presidente necesita no solo estar fuera de prisión, sino estar habilitado en las funciones. Es decir, que no esté inhabilitado, como está en este caso, para ocupar cargo público. Y por tanto habrá que buscarle una salida. No sé si con una ley de amnistía, con un indulto... Con
la ley de amnistía, insisto, no cabe la Constitución. O sea, tendrás que reformar,
bueno,
tendrás que hacer una ley.
Habrá que hacer una ley, sí, eso yo no sé cuánto... Que se tendría que ser con una mayoría reforzada, no lo sé, en este momento. O sea, quiero decir...
No, con una mayoría reforzada, olvídate, bueno, que no se puede hacer nada en este...
No, es lo que iba, es okay. Lo que iba a decir, que si una ley de amnistía... Que, claro, pues se puede hacer una ley de cualquier cosa, de todo. Si se necesita el apoyo del Partido Popular, porque se necesitan los tres quintos, pues no, nos olvidamos. No son, ni de eso ni de la reforma de la Constitución.
Hombre, ahí la puerta...
Ni de eso sería... ni de la reforma de la Constitución.
O sea, que había sacado. No, que ahí la puerta sería el indulto, que eso sí que es una llave de,
sí,
de gobierno,
sí,
pero
sí.
Para que haya indulto tiene que solicitarlo primero el reo.
No, lo vale, yo lo estuve mirando en su
bueno,
momento,
ya
lo puede solicitar cualquiera. Incluso tú y yo lo podemos solicitar.
Por él.
Por él.
Sí, bueno, es decir,
bueno,
pero no
bueno,
corréis.
No vayamos tan deprisa. No
corréis mucho
que el reo esté de acuerdo.
Ya veremos si eso deriva en indulto o no. Yo, de momento, hoy, un minutos después de que el presidente del gobierno se haya comprometido, haya prometido por su conciencia y honor cumplir y hacer cumplir la Constitución, sus socios le han pedido ya que esto de que no iba en broma, que lo del derecho de autodeterminación y la ley de amnistía también quieren otras cosas, pero es que estas dos son flagrantemente, no sé si inconstitucionales o aconstitucionales, no sé cuál. Desde luego, la autodeterminación, inconstitucional. La ley de amnistía, yo no sé si sería inconstitucional, pero desde luego no está en el ámbito constitucional. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué hace el gobierno. El gobierno, de momento, sabemos que mañana va a hablar con Torra Sánchez por teléfono. Y que van a hacer lo que ya todo el mundo sabía que iba a pasar, y es que antes de constituir la mesa tienen que ver las caras, Torra por una parte y Sánchez por otra parte. Torra no ha muñido el acuerdo. Torra ha votado en contra del acuerdo. Junts per Catalunya ha votado que no a la investidura de Sánchez. Y, naturalmente, lo que le pueda decir Torra, que no está comprometido por el acuerdo, a Sánchez en esa reunión bilateral, no será fácil de tragar por parte del señor Sánchez.
Yo creo que sin quitar un ápice de trascendencia a lo que pueda haber pactado o acordado Pedro Sánchez con Esquerra, es que el movimiento de Torra, por lo que nos han contado hoy, es aparte. Es distinto, es decir, entra dentro de la lucha que hay entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana. Has dicho, Luis, que después de que ha votado todo en contra, Junts per Catalunya en el Congreso, además en unos términos muy duros, porque todo lo que haya podido pactar con Esquerra, ya de entrada la señora Laura Borràs dijo que le parecía absolutamente insuficiente, y hoy se descuelga Torra con que quiere liderar él esas conversaciones. Entonces, aunque hay cierta confusión al respecto, pero lo que nos transmiten desde Cataluña es que yo no sé nada de fútbol, pero este regate que ha hecho Torra es al margen de la voluntad de Esquerra Republicana y de lo que pudieron hablar los representantes del PSOE y de Esquerra. Pero es verdad que los de Esquerra dijeron: habrá mesas de gobierno, y Torra ha dicho: pues aquí voy yo, y ha empezado pues por el programa máximo, algo que Esquerra dijo que se iría planteando. O sea, que esto también tiene, vamos a ver, parte de trampa de Junts per Catalunya, de Torra hacia Esquerra Republicana, porque la intención del gobierno era, pues igual ahora que tardará unos días en formar el gobierno, era dar un poco largas a la mesa de negociación, el orden del día, pues estas cosas se alargan muchísimo, y Esquerra pues dejarse un poco. Has visto que Torra, lo has dicho, Torra no se deja nada. Y empieza y dice: lo voy a llamar y lo que le voy a proponer es él, de entrada, la autodeterminación y los presos. Y dice: pues entonces.
Sobre todo lo que
a mí lo que nos transmiten hoy, vamos a ver, es que de alguna manera es un intento de boicot y de seguir poniendo en un brete Torra a Esquerra.
Sí, pero en el culo de Sánchez, ¿eh? Eso es verdad.
Eso, por supuesto. O sea, por eso he dicho esa parte, y sin quitar trascendencia a lo que haya podido pactar la mesa del PSOE, estos negociadores que ya ha habido. Además, viene esto para mayor intranquilidad del PSOE, que, insisto, como digo, lo que pensaba era: a ver si se alarga esto un poquito, y en fin, no esto, cuando lleguemos al punto de la autodeterminación han pasado unos meses. Más o menos. Pues yo creo que Torra no está por la labor de que pase ni un minuto.
Bueno, yo creo que Torra juega sus bazas, claro, lógicamente. Claro. Y de ello, en este momento, yo creo que de forma hábil, porque precipita la situación y coge la bandera. Porque dice: bueno, Esquerra ha pactado con la abstención con el Partido Socialista a cambio de que se cree una mesa bilateral de países, España y Cataluña por otra parte, y dice: bueno, pues entonces, si es de países, aquí estoy yo, ¿qué pasa si el presidente todavía catalán? Dicho lo cual, dices: sí, pero dando patadas en el culo de Pedro Sánchez. Sí, pero ya Pedro Sánchez ya es presidente de gobierno. Y el partido es diferente ahora mismo. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a ver cómo se gestiona y cómo va avanzando. Todas las patadas del mundo se las han dado, porque yo creo que la intervención que tuvo la última jornada la representante de Esquerra Republicana, yo no sé si políticamente le pueden dar más fuerte a un candidato a presidente, como le dieron en ese momento, cuando, bueno, la frase famosa, ¿no?, de que le importaba un comino la gobernabilidad de España, con lo cual, pues vale, está claro a qué juega Esquerra. Bueno, pues a ver ahora cómo maneja los tiempos Pedro Sánchez, porque también puede jugar mucho con la literalidad. Es decir, te van a plantear eso, vale. Y si tú dices que no, o le das largo, una larga cambiada o empiezas a aplazarlo, ¿cuál puede ser la respuesta que te afecte a ti a la gobernabilidad? ¿Los presupuestos? Bueno, pues ya iremos más adelante. Pero de momento...
Dejadme que os haga una pregunta previa, que a lo mejor tendría que haber empezado por ir a la tertulia, porque a lo mejor no os puede clarificar. Es muy sorprendente y es muy llamativo, y además yo no he escuchado todavía ninguna respuesta que a mí personalmente me haya convencido por parte del gobierno, que nos hayan metido tanta prisa en investidura, que hayan habilitado un sábado, un domingo, que todos los funcionarios del Congreso hayan tenido que sacrificar días festivos, etcétera, para que de repente, una vez que ya es presidente del gobierno, parón, frenazo en seco, y ahora ya no hay prisa, y ahora ya hasta la semana que viene ya veremos. Naturalmente eso tiene que tener una explicación política. Hay alguien que piensa, por eso es lo querido, digo que es una cuestión previa, que a lo mejor Sánchez necesita ganar un poquito de tiempo y ver cómo se clarifica la situación de Torra, que está pendiente de decisión, dos decisiones en el Supremo, una en la sala tercera y una en la sala segunda, y también la de Junqueras. ¿Va por ahí la explicación del retraso o no?
Bueno, nosotros en Voz Populi, es lo que hemos publicado esta mañana tempranito, que era la explicación que nos daba el gobierno, es decir... Esto ya estaba pactado, según dicen, previamente con Esquerra, que se iban a tomar ahora todo el tiempo del mundo en formar gobierno, porque el acuerdo con Esquerra especifica que la mesa no se abrirá oficialmente hasta 15 días después de formarse el gobierno. Entonces, puede ser Sánchez presidente, pero mientras no se forme gobierno, no empieza a correr el plazo de los 15 días. ¿Qué quieren que pase durante esos 15 días? Pues que el Supremo, la Sala Segunda, inhabilite definitivamente a Torra y le quite de la presidencia de la Generalitat.
También inhabilita probablemente a Junqueras, no solo a Torra, ¿eh?
Sí, sí.
Por eso hablo de la Sala Tercera y de la Sala Segunda.
Correcto. Sí. Pero lo que quería el gobierno era dar largas, más que nada para que Torra no tenga que ser quien represente a Cataluña en la mesa.
Con un matiz. A Torra lo puedes, digamos, dejar sin acta de diputado, pero luego será el Parlamento de Cataluña quien decida si puede seguir o no puede seguir como presidente de la Generalitat. Eso ya no depende del Supremo, ¿eh?
Ya, pero yo te digo los cálculos que hace el gobierno. De ahí ese parón. Esa es la explicación más razonable, porque las otras explicaciones que se han publicado hoy me temo que lamentablemente no tienen nada que ver. Porque esas explicaciones de que hay tiranteces ya entre Podemos y Sánchez y tal, yo creo que eso es un sinsentido, vamos. De momento nos han tirado los muebles a la cabeza.
El documento que han firmado hoy, pero ¿vosotros tenéis alguna explicación en esta dirección?
La catalana. La verdad que primero hay una cosa que la información la tienen poquísimas personas, poquísimas, yo diría dos o tres, como mucho. Y yo tengo que decir que no le hice mucho caso, pero alguna de esas personas el día 5 me dijo: el presidente, una vez investido, va a esperar unos días. Y yo reconozco que no me lo creí. Yo tengo que digo, bueno, unos días, y efectivamente es así. O sea, yo tengo ese dato personal, insisto, que no le hice mucho caso. Hay desde luego la fijaos si lo saben pocas personas, que la propia Carmen Calvo, que sabe muchas cosas.
Carmen Calvo hizo ayer el ridículo.
En concreto, claro, es que por la mañana estaba diciendo rapidísimo ya, claro. España necesita un gobierno y entonces...
Ella y Ábalos, los dos.
Y Ábalos, es verdad que Ábalos...
Claro, por eso es normal que tú no te lo creyeras, porque es que el gobierno oficialmente está diciendo lo contrario.
No me lo creí, pero efectivamente era así, y alguna de las personas que sí que lo sabían, pues tenía razón, no me estaba engañando, me estaba engañando en otras cosas, pero en esta no. Y es verdad que Calvo y Ábalos no lo sabían y han quedado fatal. A mí me dicen que... Otras fuentes que el organigrama se le está volviendo a dar otra vuelta. Vamos a ver, ese organigrama, que en principio se le ha dedicado mucho tiempo, pero es fundamental. Esto es como lo explicaban hoy, es fundamental en las competencias que van a ir a un sitio y que van a ir a otro. Y Pedro Sánchez se ha dado cuenta, a mí, esta es una versión que me dan fuentes que normalmente me fío de estas sí, pero me extraña porque también me extrañan, pero puede ser verdad porque con el tiempo que le han dedicado y ahora se dan cuenta de que tienen que tratar, iba a decir de rapiñar, de coger, de no regalar determinadas funciones, determinadas áreas a Podemos, sobre todo las de representación. Curiosamente, no estamos hablando de un poder, porque han apreciado, han constatado que las áreas que ya prácticamente están aseguradas para Podemos, para Unidas Podemos, tienen mucha visibilidad.
Claro.
Mucha visibilidad. Y esto sí que les ha preocupado a Pedro Sánchez. Entonces, yo creo que la tesis y la versión que está dando Álvaro Nieto a mí me parece muy, muy verosímil, que es todo el tema catalán, pero también me creo que están haciendo más ajustes en el organigrama, ¿eh? ¿Eh? Y en las competencias y en las áreas, que se quedan unos y se quedan otros, porque ahí va a estar el poder, el número, me explicaban, el número de funcionarios que cada uno va a tener. Y yo creo que ya hay alguna versión de que se están peleando por la seguridad social, que ahora esto sí que me lo creo menos, porque desde el primer momento el gobierno dijo, vamos, seguridad social de ninguna manera, pero por otras cosas sí. Y me recalcaban hoy, vamos a ver, que las áreas que se queda Unidas Podemos no son de gran presupuesto en absoluto, tampoco son áreas de Estado, por decirlo, pero tienen mucha visibilidad. Dice, a ver qué va a ser esto.
Y si por
los que pueden vender cosas bonitas son todos los de Podemos.
Anabel, y por eso, en eso cuadraría mucho la celeridad que ha tenido Podemos en defender las parcelas de poder que va a tener. Quiero decir, cuanto antes saque los codos, menos me lo van a mover. Porque si como tú dibujas esa posibilidad de que se esté recomponiendo un puzzle, que vamos a ver si nos tienen que hacer también alguna obra en el propio Congreso para cuando vaya todo el gobierno, porque a lo mejor no caben en el Banco Azul todos,
sí,
tienen que hacer, ya lo sé ya. Era un poco la hipérbole.
No digo, pero
se habla de 20 carteras.
Por eso.
Sí. Y el más largo de la historia fue uno de 21.
22, solo 21, 22 con Adolfo 21, Suárez.
Si cuentas a Suárez, 22.
Que en fin, Luis, que se ha estudiado mucho y lo que hemos leído, incluso yo los recuerdos que tengo es que había muchas familias que satisfacer.
Claro,
es que lo de su lado Adolfo Suárez tenía su lógica por eso.
El primer gobierno democrático, digamos, tuvo 21 miembros más Suárez.
Lo que yo no sé si le va a respetar mucho el calendario, sobre todo el calendario internacional, a Pedro Sánchez para tener congelado el gobierno. Me estoy refiriendo sobre todo a la cartera de exteriores y de defensa. Yo creo que con la que está cayendo a nivel internacional y la situación tan delicada que vivimos, mantener todavía durante muchos días, siquiera dos días más, una cartera como la de exteriores, cuando se tiene que resolver un conflicto como el de Irak, cuando tienes ahí además una cantidad de tropas importantes y la cumbre de la OTAN tiene que decidir y tomar medidas y esa cartera sin tener la estabilidad, no sé si es un auténtico disparate o alguien dentro de lo que es el equipo del presidente del gobierno ya nombrado, pues le dirá, oye presidente, ponte las pilas porque exteriores tiene
porque
que estar nombrado
en este momento,
y defensa.
Perdonad mi ignorancia, en este momento ya no hay ni siquiera ministros en funciones, ¿no? Este no hay ministros ni funciones.
Sí, los ministros.
Ah, sí.
Ahora, los ministros siguen. De hecho, la ministra de Justicia es la que ha tomado hoy promesa.
Hay un presidente del gobierno
y un gobierno anterior.
Funciones, y un gobierno en funciones. Y como decía alguien, y cinco ministros in pectore.
Eso es.
Los hay, los tenemos.
Cinco por una parte.
O sea, cinco por una parte. Claro, los de Podemos que ya van nombrándose ellos.
Y van dando entrevistas.
Sacando los codos para mantener la cuota de poder.
Creo que
claro.
Está muy bien visto eso.
Por si acaso.
Pero vamos, sí hay gobierno, Luis, lo que eso sí que.
La duda es si va a haber consejo de ministros el viernes, según parece.
Hoy nos dicen que no.
Que no.
No. Hoy miércoles me han dicho que no hay consejo.
Estaba agendado y luego se agendó, ¿no?
Sí, también es raro.
Es muy raro.
Se han hecho consejos de ministros, sí, en funciones, que no tenían nada que vender, que no tenían nada que hacer. Y que no haya consejo de ministros tampoco este viernes, pues claramente porque no quieren salir nadie. Bueno,
de hecho no sale nadie. Sale la ministra Calvo y para como recordéis vosotros, para meter la pata, porque seguimos, y me temo yo que durante mucho tiempo con un presidente que mediáticamente nos va a costar mucho sacarle a pasear para poderle preguntar. No que él vaya a su locución y tengamos.
Ahora hablaremos de la otra parte de la noticia, porque hoy hemos conocido ese documento de pacto pacto de buena conllevanza entre los dos gobiernos, digo, por parafrasear al propio Pedro Sánchez. Cuando él decía que no quería esta fórmula es porque no quería un gobierno dentro de otro gobierno. Pero parece que el documento efectivamente le da carta de naturaleza a ese temor y dice, bueno, vamos a ver si dejamos muy claro el modelo de relación. Y quiero que hablemos de ese documento y de lo que se prefiera y cómo pueden ahí, digamos, solventarse los problemas que puedan surgir. Pero es que antes, digo, por ir cronológicamente, eso ocurrirá cuando ya tengamos gobierno hasta la semana que viene. Pero antes se va a producir la conversación que estábamos manteniendo antes entre Torra y el presidente del gobierno español. Y hoy ha habido unas declaraciones que me han parecido muy significativas de Pere Aragonés. Ya está el gobierno constituido, ya no hay chantaje posible, ya la negociación ha terminado y ha dejado muy claro, porque claro, yo he querido dejar para... Hemos hablado de lo que no es constitucional, pero no hemos hablado de ese requerimiento absurdo que por otra parte confunde lo que es el gobierno y lo que es el Estado, de que el Estado se retire de las acciones judiciales, que el Estado se retire. Yo creo que estas personas no terminan de entender muy bien lo que es el Estado y lo que es el gobierno. El Estado
bueno,
es...
empezando por el presidente del gobierno.
Bueno, el presidente del gobierno no ha querido... Bueno, pero...
Cuando dijo lo de desjudicializar, no sé si el presidente del gobierno está en... disposición de poder prometer la desjudicialización,
pero
de
fíjate,
nada.
De acuerdo,
puede
pero,
hacer muchas cosas.
Pero,
Álvaro,
ojo, pero fíjate, sí, pero bueno, el matiz que yo veo.
Hasta donde yo sé, los delincuentes tendrán que seguir pagando por sus...
Que haya una acusación
pero habría,
contra ellos.
Habría una interpretación posible. No te digo que sea la correcta, pero habría una interpretación posible, que es, de acuerdo, yo como gobierno me comprometo a no derivar a la vía judicial... problemas que tengamos que resolver políticamente. Por lo tanto, pues yo no voy a interponer recursos, no le voy a pedir al Tribunal Constitucional que paralice resoluciones, en fin, lo que sea.
Lo que
voy
a recurrir.
Eso es. Es el acuerdo. Una cosa es dejar de hacer. Pero eso no quiere decir que no haya otros mecanismos por los cuales se excite la acción de la justicia.
Eso es.
Claro.
Y desde luego, y esta es lo que a mí me parece un matiz fundamental, la idea de retirar. Una cosa es desjudicializar en el futuro y otra cosa es retirar los planteamientos que en este momento están siendo sometidos
Sánchez,
a examen judicial.
Sánchez se refiere a lo de ahora, sí.
No, pero lo que ha dicho Pere Aragonés es que el Estado retire todos los procesos judiciales en marcha.
Sí, sí. Por eso
habla
te digo...
del Estado, no habla del gobierno.
Claro,
no, del poder judicial.
Pero por eso...
Que los jueces se retiren.
Eso es.
Pero por eso
jueces...
os digo que eso, claro, está, es que eso está, que eso está. Evidentemente lo que está pidiendo es absurdo, pero insisto absurdo. Que Sánchez, si puede, lo hará hasta donde pueda.
Bueno, pero
claro.
Es que, añadido, después, insisto, el triunvirato de peticiones, si se puede hablar en esos términos, que no se puede hablar, por cierto. Es decir, por una parte la amnistía, por otra parte la autodeterminación, por otra parte que el Estado se retire, ha sido inmediatamente comentado por el propio Pere Aragonés diciendo, y que nadie se equivoque, si no hay avances a corto plazo, esto se acaba, no tiene más recorrido. Claro, entonces es cuando... Y ahí es donde a mí me ha surgido la duda, nos contaba Anabel, y creo que tiene bastante sentido, que en esa pugna interna, es decir, tú me has metido de tapadillo, tú Esquerra me has metido de tapadillo este pacto, bueno, pues ahora yo voy a sacarle ventaja a lo que tú has hecho, y voy a ver si revierto la situación en beneficio mío y en perjuicio tuyo. Pero claro, si ahora es Torra el que dice, bueno, si esta es una opción de gobierno a gobierno, el presidente del gobierno soy yo. Y mientras no me retiren la presidencia de la Generalitat, yo soy el que... el bacalao y el que hace las exigencias y el que marca un poco el ritmo.
Y perdón, no olvidemos que al día siguiente de conocerse los acuerdos, estas dos hojas, esos de Esquerra y del PSOE, los portavoces de la portavoz dijo que eran absolutamente insuficientes, y Laura Borrás que era completamente insuficiente, y por si fuera poco, o sea, eso fue inmediatamente después del acuerdo, y lo volvió a decir ayer en la tribuna Borrás, o sea que efectivamente, como tú dices, le va a sacar ventaja y dice, ahora voy yo, que soy el presidente de la Generalitat, si esto es de gobiernos, no, lo has explicado yo creo que muy bien,
pero
con lo cual se puede ir, bueno, iba a decir un... Se puede estropear todo,
eso es lo que os preguntaba, qué escenario se perfila.
Pero se puede ir todo a freír espárragos, pero ya el presidente ya está nombrado. A ver, ¿qué me refiero?
Sin presupuesto.
No, pero yo
sí,
creo,
vale.
Yo creo que los presupuestos van...
Si me permitís...
Van si avanza. El problema es, hay presupuestos aunque no avance. Es decir, si
yo
Torra...
Yo creo que los avances necesarios para aprobar los presupuestos están ya pactados.
Estoy recordando lo que dijo...
Rufián. Es el que dijo que estaba ya
primero
hecho.
En el discurso político, además de hablar de nos renunciamos a nuestras ideas, a nuestro tal, los 87 años, todo esto. Dice, pero claro, nosotros nunca podemos estar en contra de políticas sociales que se vayan a aprobar. Y dijo una retahíla de posibles medidas que sonaban.
Que tienen hablado con Podemos y no toda la parte de gobierno de Podemos, que como bien recordabas tú, presupuestariamente van a ser más flojos, pero tiene una visibilidad muchísimo mayor. O sea, los telediarios se lo van a comer la parte de gobierno, que está en manos de Pablo Iglesias, que ya lo está haciendo, porque mediáticamente está devorando las televisiones.
Que le preocupa a Sánchez, por eso va a tener... en estos días, que incluso me sorprende la tardanza, pero bueno, va a mirar perfiles muy políticos. Está pensando en perfiles muy políticos entre los ministros que él vaya a nombrar. Eso es lo que más o menos.
De los pocos que vamos, si es verdad lo que he leído, lo que estáis contando los que estáis más cerca de la información, es que va a mantener a muchos de los ministros que tiene, y eso le deja un margen de maniobra.
Bueno, muchos, es que los que hay, a excepción acaso de Nadia Calviño, que lo que es dar la imagen, pues la que tiene que dar, yo creo.
Sobre todo en Europa.
Pero el resto son bastante políticos. María Jesús Moreno. Perdón, Montero. María Jesús Montero, la propia Carmen Calvo, el propio José Luis Ábalos. No, estos que conocemos y que estamos diciendo que se van a quedar tienen un pedazo perfil político. Estos sí, pero no le debe parecer suficiente.
Hombre, tienes perfil político también de los que se quedarían un poquito más bajo, me parece, Marlaska y Margarita Robles, ¿no? Quizás no estarían a ese nivel, con lo cual
pasa que
estás hablando de tres, cinco ministros.
Yo dudo lo de con el caso de Marlaska, que es verdad, ayer observaba mucho estas cosas que hacemos, los abrazos, el nivel de abrazo, y es verdad que a Marlaska le abrazo mucho, me fijé en eso.
No sé si es garantía siendo el abrazo por parte de Pedro Sánchez,
claro,
pero bueno.
Claro, que yo no sé si...
Permite la ironía.
Si eso, pero Margarita Robles si permanece... Bueno, ya quiere porque además le gusta, es un área que le ha cogido muy bien, está siendo muy bien valorada por los... La milicia que conozco un poco está siendo muy valorada por el ejército y bueno, pues yo creo que es que da el perfil que tiene que dar. La visibilidad de ella, de un ministro de defensa, no tiene que ser tampoco de alaraca todo el día, sino pues visitar a las tropas,
menos,
o sea que ese perfil también es adecuado,
es
me
menos
parece.
Político, naturalmente, menos, y
pero a mí me parece adecuado
político.
Para un ministerio de defensa.
No, eso no lo dudo, es que tiene que ser ese.
Es
un ministerio de Estado, siempre, ¿no? Igual que en teoría el de exteriores. Y por eso lleva las dos carteras ahora ella, porque claro, es que ahora mismo es el peso pesado del gobierno es ella.
Sí.
Porque está, y además la parte más mollar y políticamente hablando,
digo, pero,
más caliente.
Pero si te vas descontando carteras, es decir, esta idea de reforzar el perfil político de la parte del gobierno del PSOE, porque en la de Podemos
Va a ser muy político, es la otra parte.
Pues dices, ¿qué carteras te quedan? Pues si descuentas defensa, que parece que no se mueve.
Interior,
que no se mueve. La vicepresidencia política, que no se mueve.
Te queda exterior.
Fomento, que no sé qué. Que no se mueve.
Es clave.
Es exterior, es el nombramiento nuevo,
pero
político.
Es uno.
Gordo es el de exterior.
Sí, pero bueno, fijaros en una... Perdonadme un momentito.
Iba a decir, en el descuartizamiento de la estructura de ministerios, vamos a ver cuántos se crean.
Claro. Pero en cualquier caso, el de exteriores, insisto, es pieza capital porque tiene que bregar, primero, por ponerse de acuerdo en el Consejo de Ministros con sus socios, porque estamos hablando de la política exterior que tiene que hacer España con Venezuela, con Cuba, con la OTAN.
Es que
y claro, el chirriar del Partido Socialista y de Podemos en estos asuntos es enorme, porque Podemos hasta hace 4 días lo que pedía era salir de la OTAN. Claro, y tú tienes a misiones internacionales avaladas por el gobierno socialista y dirigidas por el Ministerio de Margarita Robles, que están allí, ahora mismo sobre el terreno, en la zona más caliente del planeta. A ver, ¿cómo se gestiona eso? Por eso digo que ese nombramiento me parece uno de los más capitales.
Sobre todo con todo lo que está pasando ahora, imaginemos que efectivamente la escalada entre Estados Unidos e Irán va a más. Pues hombre, Pablo Iglesias sobre Irán ya sabemos lo que opina.
De hecho ya sabemos lo que cobraba.
Claro. Y luego hay otra cosa en el calendario prevista, que es para el día 20. El día 20 la Unión Europea vota en Bruselas, los países de la Unión Europea votan si reconocen a Palestina. España tradicionalmente se ha puesto de perfil en este debate, pero supongo que a Pablo Iglesias le parecerá estupendo que España se sume a Suecia, por ejemplo, y acabe reconociendo a Palestina. O sea, que debates van a producir fricciones.
Ahí hay bastante doctrina del partido de la socialdemocracia europea, ¿eh? Ahí yo creo que...
Y de la... Y, 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 no, no. no olvidéis que el máximo representante de la diplomacia europea es Borrell. Quiere decir que eso de alguna manera también cubre un poco el flanco que a lo mejor a Sánchez le puede venir. Yo me río porque cuando hablo del máximo representante de la diplomacia europea, parece que estemos hablando de alguien que de verdad tenga competencias y que pueda representar una política exterior común. Pero todo el mundo sabe que eso no es así, pero bueno. En fin, ahora hablaremos del documento que ha firmado hoy, porque creo que es muy interesante y además refleja también el recelo con el que van a este gobierno de coalición las dos partes. El documento es muy significativo. Pero antes tenemos que ir a la publicidad, porque si no, pues no cobramos. Y antes, un poquito de Canal Plus, porque seguimos con mucha incertidumbre y esto afecta al insomnio del 95% de los españoles. Sánchez Dixit.
Qué malo es no dormir, ¿eh? Porque luego vas todo el día que no sabes dónde ponerte ni qué hacer, no te va bien la cabeza. Igualmente nos pasa con los nervios o cuando tenemos ansiedad. Bueno, pues todo esto lo combatimos gracias a Calm Plus, que es un producto natural que no necesita receta y que contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Podemos encontrarlo en parafarmaciamundonatural.es y en las parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
En casa de Herrero, es radio.
Veinte minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. ¿Qué os parece el protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de gobierno progresista de coalición PSOE y Unidas Podemos? Ese es el encabezamiento.
A cuatro columnas no lo titulas. Te dobla, pero vamos.
Titula fatal eso, sí.
Yo he llegado a la conclusión de que aquí un puesto que va a ser importantísimo en este gobierno, importantísimo, es el secretario de Estado de Información.
Totalmente.
Que es el que tiene que coordinar toda la...
Y a ese le huele la cabeza también a chamusquina, sí.
¿Por qué?
Porque es el primero que se van a cargar.
Ah, dices al secretario de Estado de Comunicación.
Al secretario de Comunicación, sí.
Bueno, no, pero el secretario de Estado de Comunicación no, se trata de verificar.
Se trata de que no, de coordinar toda la información.
No, o sea, es un puesto clave, bueno, porque puesto clave, el documento le atribuye, vamos, poco menos que la estrategia a partir de ahora de cómo se van a lanzar los mensajes.
Será otro. Sí, hay muchos elementos. Nosotros nos hemos quedado, sobre todo cuando digo nosotros es en el país, pues en alguno de los apartados que señala. Que hay se dan libertad de voto para los temas que no sean de gobierno ni estén pactados. Eso a nosotros nos ha llamado la atención. Pues, ¿por qué? Porque puede presentar cualquier otro grupo una proposición de ley o una no de ley y Podemos se apunta y el PSOE no se apunta. E incluso a lo mejor alguna cosa que presente el PP o Ciudadanos que puede pasar.
Lo que hablábamos ahora de la guerra con Irán. Imaginemos que de repente
vota a favor de algo que presente PP y Ciudadanos.
Pero eso hay que ponerlo en un papel. Si eso va de SWA. Bueno, cada partido es un partido y tú estás en una coalición. En todo caso, tendrás que acotar lo que
sea. Si no te fías,
ese es el tema. Es que esa es la clave.
Que quede claro. Oye, mira, que yo cuando aquí se hay que dar unos vivas a no sé a Cuba o no sé qué, pues que sepas que nosotros lo vamos a dar, aunque vosotros no. Digo, hablando...
Es constatar, eso es una desconfianza, porque si no, no tienes que hacer un documento de 5 o 6 folios, 9 que son, ¿no? Además, bien apretaditos, con lo cual... muestras una inseguridad tremenda por parte de los dos cuando todavía no tenemos gobierno. Porque es que vuelve a ser la clave. Es decir, están dibujando los pilares de lo que se tiene que llevar a cabo de un marco, bueno, por definirlo de alguna manera, un marco de convivencia, ¿no? Para llevar a cabo la comunicación, y todavía no conocemos más que una parte, no conocemos nosotros, y yo entiendo que Podemos tampoco la conoce, porque si no hubiera habido algún tipo de filtración que no ha existido, con lo cual, pues en fin, otro elemento más de...
El acuerdo de gobierno con Podemos, nos decía Daniel, en alguno de ellos, que está trabajadísimo, no tanto la parte de contenidos. La parte de contenidos que está muy...
El programa,
muy,
aplicar.
La del programa, que esa está trabajadísima.
Con lo cual, ¿está trabajado eso es obvio que Pedro Sánchez tenía la cabeza a quién va a nombrar.
Sí.
Lo tiene meridiano. Otra cosa es que la estructura pues se anclea un poco más, un poco menos, o que igual alguna pieza se le ha caído del engranaje. Pero está jugando con los tiempos.
Tan absoluta, tenemos que una parte de especulación que no debíamos hacerlo los periodistas, pero de lo tenemos que coger. Y yo no sé si hay un grado de discrepancia. Yo lo de la Seguridad Social que he visto publicado no me lo creo. No lo creo porque es que eso hombre, no lo soltaron de ningún momento, vamos. Recuerdo que dos cosas que pedían muchísimo Podemos y el gobierno dijo que no. Ni energía, ni seguridad social. Eso de
las competencias puede ser una explicación. El problema de leer tantas cosas a mi edad es que no sé dónde las he leído y por lo tanto ya me hago un lío. Pero es que he leído en algún medio de comunicación de los que leo, o sea que tampoco ya leo 6 o 7, no soy capaz de asimilar más. Pero en alguno de ellos, en alguno de esos 6 o 7, he leído algo que me ha llamado poderosísimamente la atención porque no está destacado. Y es que podría haber ocurrido, porque además lo cuenta ese medio de comunicación como especulación, a lo mejor a vosotros os suena, que en las apuestas inicialmente pensadas por Sánchez se hayan encontrado con nombres que no tengan del todo claro que pudieran resistir la prueba del algodón. Es decir, que lo que no quieren es que le vuelva a pasar lo de la ministra de Sanidad.
Lo hemos publicado en El País.
Hemos
publicado en El País.
Sin embargo, no lo habéis destacado mucho, ¿eh? Tienes que ir a la letra pequeña para darte cuenta.
De la crónica, es decir, se está escudriñando todos
pero
los...
Eso se suele hacer, ¿eh?
Todos los...
Bueno, pero que de repente digas...
Se le pide un informe al CNI, o sea, y que te hagan un...
En algunos casos se... Sí, se...
Y eso lleva 3 o 4 días.
Bueno, se hizo con Maxim.
Y bueno, no pasó con Maxim, que no lo contó.
Os compro la mercancía, se lo puedes pedir al CNI y tarda 3 o 4 días. ¿Y?
No, que no.
Claro que, decir
no
que eso,
justifica nada.
Eso es, claro, decir que lo podía haber hecho
no,
ya.
Que podríamos estar ante
que se han podido encontrar con alguna
noticia sorpresa, que alguno de los nombres que quisiera nombrar nombres, no ha pasado la prueba. Y vale, entonces, ostras, que tenemos que cambiar de apuesta.
Ya,
tenemos que repensar.
No te pones un plazo a lo que has dicho. Es decir, dices, no sales hoy diciendo la semana que viene. No,
pero si es que
todavía no lo ha acabado.
Hay quien dice, hay quien nos dice que va para el miércoles que viene. O sea, es que ni siquiera es el lunes.
O sea, una semana.
Es decir, es que cuando tú estás fijando un plazo tan largo, no es porque te falte un ministro, que nos están tomando el pelo. Si es que todo esto es...
Tiene que ver con Cataluña, tú lo dices fundamentalmente...
Yo creo que hay ahí una intención deliberada de parar el...
Tiene sentido.
Desde luego el lunes va a estar el interés en el Parlamento Europeo.
Claro.
Allí va a estar el lunes 13, allí va a estar Puigdemont, eso es seguro, va a estar Comín, eso es seguro. Que esté hoy Junqueras o no esté, es algo que tendremos que ver mañana o pasado, cuando tome... Bueno, ojo, que hoy, y esto no lo hemos desarrollado en cuando hemos comentado, aunque fuera muy rápidamente esa noticia, hoy ha habido una parte que luego he leído que ha provocado un gran cabreo entre Junts y Esquerra. Cuando Budó dice, nosotros esperamos que el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, hablando de Junqueras, acate, dicen ellos, la decisión del Tribunal Europeo. Pero, si no fuera así, estudiaremos medidas alternativas para que el señor Junqueras pueda ser eurodiputado. Digo, pero vamos a ver, si la Sala Segunda determina que está inhabilitado el señor Junqueras, no hay nada más que decidir, está inhabilitado, punto. Y el Parlamento Europeo ha dicho, así como me he pasado por el forro de mis caprichos, el dictamen de la Junta Electoral Central, del Supremo no, si me dice que no es eurodiputado, no es eurodiputado. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno catalán para, una vez que se haya producido el pronunciamiento del Supremo, en el caso de que sea confirmar la inhabilitación para que puedan poner en marcha un plan B? Todo eso lo que hace es que ensucia mucho el panorama político y a lo mejor a Sánchez no le interesa que el gobierno nazca en ese mundo embarrado, ¿no? Informativamente hablando.
Sí.
Hay que dejar pasar el tiempo, sí.
No sé, en cualquier caso, queda retratado.
Además,
¿no?
tiene una excusa mañana cuando hable con Torra, la excusa... pararle, que le diga lo que quiera, pero dice, no, si es que no hay gobierno, claro, esto no se puede producir, no, pero tú y yo, no, es que yo estoy ahora en otra cosa, dándole largas, pero que mañana le va a dar largas, No puede.
No le va a dar la independencia mañana, claro.
No puede, no solamente no aprobar la independencia, sino ni fijar una cita todavía.
De acuerdo.
Decir, es que no tengo gobierno todavía, estoy allí todavía.
Pero entonces explicadme una cosa. Entonces, ¿por qué tanta prisa por hacer la investidura?
Porque, hombre, Luis, por favor, porque quería ocultarla. Aquí había un intento deliberadísimo de poner la investidura en mitad de la Navidad para que nadie se enterase de lo que estaba pasando.
Los temores que pasara algo con Cataluña,
yo creo que era un tema secundario. Si es que él quería hacer la investidura el 30, luego pasó al día 5, al 4, al 6.
Lo ha enfriado Cataluña. Yo creo que es evidente que quería
ocultar esto. Es decir, lo he dicho aquí alguna vez. A las dos partes les daba vergüenza lo que iban a hacer. Al Partido Socialista le daba vergüenza pactar con todos estos y a Esquerra le daba vergüenza ante su electorado pactar con Sánchez. Entonces, solución, pues poner el debate cuando nadie se entere. ¿Cuándo es el mejor momento? A la primera hora del sábado y el domingo de un día de
Álvaro.
No nos ha enterado toda España, Luis. No es verdad.
El 30.
La gente no, Álvaro. Esto no está llegando a la calle. El debate lo hemos visto cuatro. De verdad, o sea, miraron las cifras de audiencia, no ha visto nadie. O sea, el debate de investidura no lo ha seguido nadie. España estaba en otra cosa.
Claro, seamos serios, los debates de investidura no los suele seguir casi nadie. Lo que pasa es que luego tiene el eco que le vamos dando a los medios de comunicación, que yo creo que la incidencia... Vamos, yo no he preguntado esta mañana, por curiosidad, cuánta gente ha, el volumen de tráfico que hemos tenido en la web, estas fechas y tal, pero yo creo que no ha sido bajo, precisamente. Yo creo que al final, básicamente, no ha sido bajo. Yo creo que la gente tenía interés, porque además, como te entran para consultar la lotería, te entran para lo otro, la línea gorda de lo que ha estado pasando, lo conoce. Es verdad que yo coincido contigo que había mucha precipitación, pero yo creo que con el debate y sobre todo con el predebate, porque lo que tenía que explicar es lo que ha pasado, que es los acuerdos clave. Claro. O sea,
no tenemos
un folio y medio de los acuerdos con Esquerra, pero ahí a mí me pareció lo más grave de todas las navidades fue el acuerdo con el PNV.
Sí, sí.
Y ese es el que yo creo que intentó ponerle sordina con las fechas en las que se anunció y fue un bombardeo informativo durante, 14 horas seguidas entre una cosa con la otra.
El lunes
final,
30,
todo el mundo estaba desbordado.
El lunes 30 fue el lunes negro, porque empezó con la decisión sobre la abogacía del Estado, continuó con el acuerdo con el PNV, luego el acuerdo con Podemos. O sea, fue un día terrible y nadie se enteró.
No,
llegué a mi casa luego, esa noche tenía una cena en mi casa con gente muy formada, muy intelectualmente hablando, muy, muy potente... Y nadie se había enterado de por qué llegué yo tarde a la cena.
Pero se enterarían al día siguiente o a los días. Pero te recuerdo que la fecha de Navidad, y normalmente es el 28 de diciembre, los golpazos políticos son espectaculares siempre. Y las intervenciones bancarias ni te cuento ya. Pero el 28 de diciembre, el 30 de diciembre, aprovechan todos para colocarlo. Es una estrategia política que, bueno, hoy ahí está.
Tenía prisa en ser el investido por si algo se torcía. Recordemos que él quería el día 30.
Claro, por eso digo que quería en mitad de la Navidad.
Ha sido Esquerra. Sí, ha sido Esquerra el que ha ido posponiendo hasta que al final... Sí, ha tenido que ser
lo que ha quedado demostrado esta semana, con esta semana que se ha tomado de vacaciones,
ha asegurarse su investidura.
Pero Anabel, a mí no me gusta que me tomen el pelo, y entonces ha quedado clarísimo que no había ninguna prisa y que la investidura podía haber sido perfectamente hoy, mañana y pasado o la semana que viene. Porque este señor ha decidido que todavía no hay que formar gobierno. Por tanto, yo creo que ha habido una intención deliberada de efectivamente esconder los acuerdos y la investidura en mitad de las Navidades. Y aunque vosotros creáis que sí que se ha seguido, de verdad, yo creo, preguntarle a la gente en la calle, no se ha seguido con tanto detalle. Todas esas cosas que hemos escuchado en el Parlamento...
El detalle nunca se sigue.
En un mes de febrero hubiera sido la repercusión completamente diferente.
Hombre, la repercusión en la gente no lo sé, pero que en los medios de comunicación, programas especiales en la radio, todos los periódicos contándolos, la actividad normal, la gente quiere verlo o no verlo, bueno, pues eso...
Hombre, la gente está preparando los regalos de los Reyes, están fuera de sus casas, la gran mayoría de los españoles, esos días. Es decir, yo creo que es una anomalía de tal calibre a la que hemos asistido que todavía se merece Pedro Sánchez que se lo recordemos, porque es que nos toma por tontos. O sea, nos mete una presión terrible a todos y ahora resulta que 10 días de tranquilidad. Pues hombre, es verdad que está en su derecho de tomarse todo el tiempo que quiera para elegir su gobierno. Yo eso no se lo voy a quitar. Pero hombre, no me tomes por tonto. O sea, la semana pasada tenías prisa en formar gobierno y ahora me dices que necesitas 10 días más.
Yo creo que en la primera parte, en la que fuera el investido, era importantísimo, y ahí sí que creo que era por Cataluña. Que pasara cualquier otra cosa, que aumentara la presión de Junts sobre Esquerra y que algo sucediera que a Esquerra le hiciera imposible.
Lo que sí, yo ahí
creo
que
él quería ser investido a toda costa y dice, bueno,
yo creo que hay que reclamarle una explicación cuando tengamos oportunidad para que explique por qué ese retraso de este nuevo engaño. ¿Alguna vez tendría que dar alguna explicación?
Es verdad, todavía la respuesta a los ERE.
Bueno,
estamos esperando a los ERE todavía, no, que hable de los ERE.
Después de leer la noticia de nuestro compañero Luis Fernando Quintero, digo, a ver si es que ha corrido para que no descubrieran demasiado pronto lo del despacho, ese secreto que tenía en la Junta de Andalucía con el hidromasaje.
Es dramático que el presidente del gobierno siga sin explicar por qué ha pactado con Iglesias, por qué ha pactado con Esquerra, por qué ha pactado con el PNV, por qué ha forzado los tiempos.
No hay manera de que responda una pregunta.
No, y sin embargo, fijaos la estrategia completamente contraria que lleva Pablo Iglesias.
No, que ha estado callado hasta ayer.
Sí,
ayer fue cuando
pero ayer
tenía,
y desde ayer no para.
Pectore,
ya no para. Desde ayer ya no para.
O sea, es la noche y el día.
Ya presidente todo el rato. Claro. Presidente.
Por eso yo creo que ahí el PSOE, desde mi punto de vista, el PSOE está muy contento con la operación. Porque entienden que le están dando el abrazo del oso a Iglesias, que entienden que cuando lleguen las próximas elecciones Iglesias prácticamente desaparecerá del mapa, porque normalmente los gobiernos de coalición el pequeño sale mal parado. Pero sin embargo el PSOE está minusvalorando mucho la figura de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias no es el típico que se va a quedar como un corderito quieto, sentado en su sillón.
Creo que parte de esto
él va a usar su cargo al máximo.
Pero yo, no lo dudan en el PSOE, no lo dudan.
Inciso. Yo creo que hay quien corre una carrera de 100 metros y quien está entendiendo que esto es una maratón. Es decir, acaba de empezar la legislatura, bueno, pues corre tú, sal tú en los medios, en fin, dispara tu audiencia, que ahora no tiene ningún provecho electoral de ningún tipo, que luego ya vengo yo con la maquinaria desde Ferraz, que seré una apisonadora, porque siempre ha sido una apisonadora, y te voy a pasar por encima, vamos, es que yo creo que es más viejo que pegar, vamos, sí, que pegar cromos. O sea, que es que, a ver, mediáticamente te estoy dejando que tengas el espasmo de diario y tienes ahí todas las televisiones, y cuando empecemos a rular dentro de año y pico, ahí ya cojo yo la apisonadora y tú vas a quedar relegado, porque yo sé hacerlo y tú estás aprendiendo.
Sí, pero habéis dado un paso de un año y medio que yo me quedo pasmado.
Sí, sí, yo año y medio ya, pero yo también.
Yo
también
me he quedado pasmado.
Yo creo que vamos a una legislatura hasta el final.
Pero yo
no me lo creo, ¿eh?
Yo sí, yo estoy convencido de que tenemos legislatura hasta para agotar.
Podéis apostar. Ahora es el momento de la apuesta, Luis.
No sé si ha terminado, pero vamos, prácticamente ha terminado. Sí, sí, no tengo ninguna duda. Ninguna duda.
Yo también, pero porque Podemos lo va a facilitar.
No tengo datos.
Porque Podemos lo va a facilitar.
Por la apisonadora, y porque todos los que han apoyado en la candidatura a Pedro Sánchez con el sí o con la abstención, lo que no quieren es precipitar una situación electoral que les pueda sacar de una situación ventajosa.
Todavía es muy pronto para discutir de eso, hay muchas incógnitas que están sin despejar,
pero
recuerdo que es que Podemos y el PSOE juntos no son capaces de mantener la gobernabilidad.
Ya.
Es decir, si se tuerce el asunto de la mesa bilateral, que esta es la gran cuestión y es lo que a mí me tiene perplejo, porque es lo que yo no entiendo, cómo va a salir airoso el gobierno de eso. Se compromete a negociar cosas que sabe que no puede negociar sin el compromiso de terceros, no puede cambiar la Constitución, no puede dar nada de lo que piden.
Pero la mesa es lo de menos, Luis.
No, yo no creo que sea lo de menos. Y más,
lo demás es la palabra desjudicializar.
Bueno, pero eso está en la mesa.
No, no, o sea, eso es, va al margen de la mesa.
No, 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 ¿qué coño va a estar al margen de la mesa?
La mesa,
eso está,
la mesa,
ese es uno de los acuerdos.
La mesa es marear la perdiz.
No, 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 ese es uno de los puntos que figuran en el pacto que firmaron Esquerra y el Partido de Socialista.
Sí, eso sí, pero yo te digo que la clave del asunto, o sea, lo que más le interesa a Esquerra es la desjudicialización de la vida política.
Vale, pero...
No, no tanto lo que se debata, vale, en esa mesa, que saben todo, interesa, que no sirve, vale, para tanto, nada, pues si el PP eso, no está de acuerdo.
Pues por eso vamos paso a paso, vale, de acuerdo. Imagínate que eso sea lo que más le interesa, que no te digo que no. ¿Qué pasa si mañana la sala tercera dice no hay cautelarísima con Torra? Y además que la sala segunda vamos, dice está inhabilitado el señor Junqueras, sí, y por tanto no puede ser eurodiputado. A partir de ahí, ¿qué pasa? ¿Y qué hará Junts per Catalunya? Porque esta batalla de gobierno a gobierno sería de una manera si la otra parte del gobierno fuera una cosa mancomunada y coherente, y otra cosa distinta es un gobierno, el catalán me refiero, que está a tortas. Y que por lo tanto, lo que quiere, ¿qué quiere Torra? Que encalle.
En calle, completamente.
Claro, entonces dices, bueno, pues vamos día a día, vamos a ver, el año y medio es una eternidad.
Yo creo que estamos, vamos a ver, yo creo que Sánchez no va a cometer el mismo error dos veces. Él sabe que ha tenido que atar ya muy bien los presupuestos. Es decir, yo creo que los presupuestos van en el lote de la investidura. ¿Por qué? Pues porque sabe que en febrero le tumbaron los presupuestos y tuvo que convocar elecciones. Por tanto, yo doy por hecho que vale, han pactado ya con todos esos de la investidura los presupuestos.
Tiene una lógica.
Por tanto, tiene garantizado cierto recorrido.
Bueno, pero vamos a ver.
Ya veremos si con Podemos en el gobierno, fuera del gobierno, con Esquerra en la mesa o fuera de la mesa. Eso ya lo veremos.
Álvaro, no estoy todavía en condiciones de ganarte otro jamón. Porque todavía, insisto, hay muchos puntos oscuros. Pero yo te aseguro. No estoy seguro, es una manera de hablar. No, yo te aseguro nada, pero no estoy seguro de nada. Pero yo tiendo a pensar que Esquerra solo aprobará los presupuestos si puede vender ante los suyos que la cosa va bien.
Pues 12 indultos, tanto, por... 12 indultos la semana
que viene. No hace falta
tanto,
no hace falta... Pues también no estoy segura de nada, ya que el director del programa no vamos a ponernos aquí gallitos, pues muchas gracias. Es gesto de modestia, pero yo creo que, o por lo menos la intención, y es que es realista,
claro.
No podemos empezar por la autodeterminación y por los presos y por los indultos, que
pero,
no.
Pero claro. sí
otra
puede,
cosa es...
movimientos judiciales, es decir,
claro. Sí, bueno,
¿qué se pueden hacer? La abogacía del Estado, ya hemos visto lo que se puede hacer. Desde la Fiscalía General del Estado también se pueden hacer muchas cosas. Depende del
sobre todo dejar de hacer. Desde la Fiscalía, más dejar de hacer que hacer.
Claro. Sí. ¿Y cuál es la pieza que queda pendiente, aparte de recursos, porque ya todo está juzgado? Lo que queda mollar es lo que se celebrará a final de este mes, que es el juicio contra la cúpula de los Mossos.
De los Mossos.
Pero no te olvides que la capacidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional determinadas cosas también los grupos parlamentarios la tienen.
Va todo.
Es decir, que si el Parlamento de Cataluña,
por ejemplo,
desacata a la Junta Electoral o al Supremo, que es lo que ha dicho hoy Michel Budó que van a hacer,
sí.
Pues a lo mejor el gobierno no recurre, pero...
Ahí está, Vox ya tiene capacidad, con ¿claro? 50 diputados, tiene 52, Vox tiene capacidad de recurrirlo todo.
Todos sabemos
todo y de ir a
cómo
todas
se ha maniobrado políticamente en un caso, en otro y en el de más allá, cuando ha tenido que pronunciarse el Constitucional en algunos asuntos, con lo cual la capacidad de influencia política también ahí es importante.
He mentido, sí que estoy seguro de una cosa, absolutamente seguro. Quedas despedido, Fernando, quedas despedido, Álvaro, y tú también, Anabel, quedas despedida.
Buenas noches. Buenas
hasta
noches.
Mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.